RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano. Y hoy, como cada semana, con nuestra colaboradora María Dolores Albiach. En unos momentos vamos a analizar con ella la situación en Haití, donde sigue aumentando la violencia y el caos. También vamos a analizar la investigación en Perú a la presidenta Dina Boluarte y terminaremos analizando también las reacciones al proceso de candidaturas para las elecciones en Venezuela del 28 de julio. Después, nuestro compañero Nico Gómez nos va a hablar de un reconocido chef argentino que viaja por el mundo llevando su cocina latinoamericana, el cocinero Pablo Raena. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy desde la presentación y la edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya del análisis, como les decíamos, con nuestra colaboradora María Dolores Albiach. Buenas, bienvenida.
Hola, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí encantadas de recibirte una semana más. Vamos a empezar este análisis, como decíamos, hablando de Haití, porque llevamos ya tiempo con una situación de inestabilidad total, crisis alimentaria, violencia, a pesar de que las bandas consiguieron lo que querían inicialmente, que era la renuncia del primer ministro, de Ariel Henry, mientras intenta crear un consejo de transición o elecciones en el país. Las bandas realmente siguen campando a sus anchas con secuestros, tiroteos, saqueos y la población que intenta huir o incluso en un intento de la toma del Palacio Presidencial, como les hablábamos a principios de semana. Nos lo cuenta Fran Sevilla.
Nueva jornada de caos y violencia en Haití con un intento de las bandas armadas de asaltar el Palacio Presidencial. Varios miembros de la coalición de bandas que dirige Jimmy Cherisher, alias Barbecue, intentaron tomar la sede de la presidencia. Los policías que custodian el palacio lograron repeler el asalto, aunque 5 agentes han resultado heridos. Se trataba sobre todo de un ataque contra el símbolo del poder político, más que una toma del poder, dado que Haití está sin presidente desde hace 2 años y medio, cuando fue asesinado Jovenel Moïse, y el primer ministro que ejercía como máxima autoridad, Ariel Henry, dimitió hace días y permanece fuera del país. El gobierno haitiano ha extendido el toque de queda que rige desde la declaración del estado de emergencia el pasado 6 de marzo, pero la situación de caos es absoluta. Pese a no tomar la presidencia, las bandas armadas siguen manteniendo el control de la mayor parte de Puerto Príncipe e imponiendo su ley de sangre y fuego. Las calles de la capital continúan llenándose de cadáveres a diario. Según un informe de Naciones Unidas, en los 3 primeros meses del año, 1.500 personas han sido asesinadas en Haití en medio de la violencia de las bandas armadas y la inacción, cuando no la complicidad, de las autoridades locales.
Pues como vemos, una situación compleja que mantiene esa espiral de violencia sin rumbo, María Dolores.
Bueno, lo que hay, como contaba Fran Sevilla, es un vacío de poder en la capital, pero claro, hay que considerar que la capital de Haití, Puerto Príncipe, congrega a 1/3 de la población de todo el país. Son casi 3 millones de habitantes, eran al menos hasta que empezaron los disturbios, o sea que es una proporción muy alta de gente. Entonces, lo último de lo último, después de ese fallido intento de tomarse el Palacio Presidencial de parte de las bandas, y dado que el caos sigue reinando por doquier, pues es que empieza a haber huidas en masa. Naciones Unidas constata que hay unos 53.000 personas que se han encaminado hacia el norte, en el norte ya colindante con la costa, está Cabo Haitiano. Allí la alcaldesa, donde hay tranquilidad, porque en el interior del país en general la situación no está como en Puerto Príncipe, pero allí la alcaldesa lo que ha subrayado, claro, que ya alberga 116.000 personas que llegaron de la capital y que no hay capacidad de absorber a esta nueva oleada de huidos, porque claro, mientras se ve que este Consejo de Presidencial de Transición que habían acordado constituir no se termina de constituir, y aunque el presidente, el primer ministro, sigue siéndolo en funciones, Ariel Henry, dimitió, pero dimitió cuando se formara ese consejo.
Eso es, eso es. Uh-huh.
Claro, entonces, está en funciones, pero está fuera del país. O sea, él ha ofrecido restablecer el orden y todo eso, pero no está en Haití, ¿no? Y el Consejo Presidencial, pues bueno, como fue un acuerdo de la organización regional CARICOM de buscar una salida y ofrecerles a los partidos que constituyeran este organismo, pero no se termina de formar. Entonces, bueno, por ejemplo, la BBC ha hecho un reportaje, BBC Mundo, en que cuenta cómo para algunas personas la primera función del día es llamar a sus familiares de Puerto Príncipe para saber si viven o ya no viven, porque no hay control, lo que se decía, de cadáveres por las calles. O sea, ya cuesta salir. Si sales de todos modos a buscar comida, se han roto las cadenas de abastecimiento. Eso es otra de los, digamos, los puntos medulares ahora, es esas subidas en masa que está viendo hacia el norte, que terminarán siendo oleadas emigrantes, claro, como se llegaron a producir en el pasado, si nadie media en esta cuestión. Pero el otro lado de la ecuación es la hambruna. Es decir, ya antes de estos disturbios, en Haití por lo menos casi el 50% de la población recibía algún tipo de ayuda humanitaria nutricional. Pero claro, con esta inestabilidad ha habido, porque Haití, lo que está pasando en Puerto Príncipe es que está aislada por aire, porque el aeropuerto está cerrado, las carreteras las controlan las bandas de entrada y de salida, y no hay, y por mar no se puede llegar. Entonces, está aislada, no hay suministros, y se han dedicado a, claro, a falta de alimentación, han saqueado todos los almacenes y las reservas que había. Incluso UNICEF ha llegado a decir que en un ataque directo que hubo contra la terminal de contenedores del puerto de Puerto Príncipe, pues deshicieron un contenedor completo que solo era de ayuda para niños y madres lactantes, que son todo cosas relativamente sofisticadas, pues de reanimación, de UBI y de cosas así. O sea, que está llegando la situación a un extremo muy... bueno, Naciones Unidas lo pone en términos catastróficos, al borde del colapso.
Sí.
Eso es lo que, como lo resumen. Vamos a ver, porque, bueno, si el CARICOM medio deberá retomar la cuestión, pero mientras lo que estamos viendo también son evacuaciones. Hay países que, sin anunciarlo, están sacando a todos sus nacionales de allí. Lo hizo México al principio de la semana, con decenas de evacuados, y además informó eso de que no habían dado aviso ni informado previamente por cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, esto no promete, hay que, bueno, está siempre a la espera de esa misión internacional que iba a llegar, que encabezaba Kenia, pero que no se le ve todavía visos de aterrizar.
Pues nada, estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación en Haití y si finalmente llega esa operación o si por lo menos se estabiliza la situación y termina esta espiral de violencia y la hambruna, como decías, porque efectivamente mucha gente, mucha población va a los mercados de República Dominicana, ¿no?, para intentar abastecerse de comida. La situación es ya difícil para toda la población. Estaremos pendiente.
Hombre, Haití es un país agrícola con una tierra muy rica, pero claro, lo que está pasando es que esa agricultura no llega a la capital, por un lado, y por el otro, que los alrededores de la capital, que hay varias poblaciones también muy importantes, pues dada la inseguridad no se pueden trabajar los campos. Entonces es una cosa que está empezando a ser ya caótica.
Asfixiante. Pues sí, hablamos entonces ahora de Perú. Cambiamos de asunto porque la presidenta Dina Boluarte está siendo investigada por operaciones bancarias, relojes, Rolex y joyas por la Fiscalía. Esto está generando una crisis política sin precedentes, algo que ha generado también la dimisión de algunos de sus miembros de gobierno y por lo que ella tiene que declarar en principio este viernes. El ministro de Justicia peruano, Eduardo Arana, ha destacado la presunción de inocencia de Boluarte y ha vuelto a cargar contra la forma de proceder en la Fiscalía. Le escuchamos.
Nosotros podemos señalar desde el gobierno y desde el gabinete nuestra preocupación por la forma en que se ha llevado este proceso, esta investigación desde la Fiscalía de la Nación. Hemos señalado nuestra preocupación además por la forma irregular en la que esta investigación ha tenido el origen, en la forma en que se ha pedido al sistema judicial y en la forma en que el sistema judicial ha acogido indebidamente esta petición. El día viernes la señora presidenta ha asegurado su presencia, su declaración, que la va a dar en el Ministerio Público, y luego de ello dará también las pautas necesarias ante la ciudadanía para responder todas y cada una de las preocupaciones.
En medio de todo este revuelo, también este fin de semana se había registrado el domicilio de la presidenta. Ella ha manifestado en todo momento su inocencia. En fin, en medio de todo este revuelo, el gobierno, como vemos, de la presidenta ha recibido el respaldo del Congreso, que ha pedido el voto de confianza al nuevo gabinete de ministros en medio pues de esta investigación fiscal, María Dolores, ¿no? Un poco de revuelo por todos lados.
Sí, bueno, apoyo del Congreso, de la mayoría fujimorista del Congreso, porque allí ha habido una petición, ya visto estos registros, hubo una petición de un sector del Congreso, Perú Libre y otros partidos de centro-centro-izquierda, que lo que pidieron es su dimisión. Lo que pasa es que la mayoría del Congreso la tiene el partido de Fujimori. Y con una salvedad que hay que aclarar, y es que si el Congreso, digamos, fuerza a dimitir a la presidenta, tienen que dimitir ellos mismos. Es decir, se hacen el harakiri y no pueden volverse a presentar como aspirantes al Congreso. Entonces, es esa espiral que se muerde la cola desde que Dina Boluarte llegó en esa situación un poco sorprendente de la dimisión del presidente, luego el encarcelamiento. Entonces asume ella que era la vicepresidenta, y en vez de convocar elecciones como había prometido, pues llegó al acuerdo con el Congreso de que no serán hasta 2026. Entonces, ¿por qué no pueden ser antes? Pues porque el Congreso no le interesa, porque la mayoría del Congreso sabe que pierden sus escaños y que además no pueden intentar repetir de inmediato. Pero ese es el contexto general del que ya veníamos, ¿no? Lo nuevo es todo lo que has contado tú, este escándalo de... todo empezó en realidad a mitad de marzo, cuando un periódico de allí publicó una investigación sobre una serie de joyas y relojes que la presidenta exhibía en los actos. Y bueno, esto puede sonar un poco sorprendente visto desde Europa, por ejemplo, desde Estados Unidos, ¿no? ¿A dónde va a parar una investigación por un Rolex? Bueno, hay que decir que hay Rolex que valen más de 10.000 euros. Pero la cuestión es que en Perú existe una ley por la cual todos los cargos públicos, claro, sí, no, pero incluso especifican el piso, es decir, que cualquier valor que tengas de más de 10.000 soles, que son el equivalente a 2.700 dólares, tienes que declararlo. Entonces, el reportaje de este periódico, de este medio, La Encerrona, fue publicar toda la cantidad de veces que se le había visto con relojes de alta gama y también con joyas. Y bueno, entonces se creó un cierto escándalo, pero estamos hablando de mitad de marzo. Entonces, en los días siguientes, la presidenta no dio demasiadas explicaciones. La fiscalía terminó tomando cartas en el asunto, porque eso iba creciendo, ese rumor, y para hacer una investigación. Y lo primero que... Bueno, también es verdad que la presidenta no quiso contestar al medio ni dar explicaciones.
Sí.
Entonces, bueno, la fiscalía interviene, abre una investigación y originalmente le pidieron explicaciones a la presidenta, que no las dio tampoco. No quiso, rehusó, alegando que tenía una agenda muy intensa. Esto ya estábamos casi entrando en Semana Santa. Y entonces, en todos los actos que había previstos donde la presidenta iba a estar, incluidos los de Semana Santa, no apareció. Y es por esa razón por la que deciden, ir a hacer un registro antes de que se perdieran las evidencias del escándalo que se estaba armando y de poderlo aclarar. Y, también es sorprendente que llegando a su residencia nadie abriera. Ella luego ha explicado que es que no estaba, que estaba su hijo y que, claro, por la hora, en fin, la cuestión es que entraron por la fuerza.
Sí.
Pero, bueno, ahí lograron una serie de evidencias, de alguna factura de algunos de estos enseres, pero también encontraron, acreditaron depósitos de más de 300.000 dólares en las cuentas de la presidenta. O sea que la cosa ha ido un poco creciendo. Claro, y la reacción de la presidenta no fue dar una conferencia de prensa y definitivamente aclararlo, sino hacer un video muy airada y muy enfadada, diciendo esto de que ha sido una arbitrariedad, que ha sido desproporcionado y abusivo. Pero en realidad ella no respondió a ninguno de los requerimientos ni de la prensa, ni de la fiscalía, ni de nadie antes de que se diera ese registro, ¿no? La cuestión es que, bueno, al final han puesto esa cita para mañana viernes, donde ella todo el tiempo ha dicho, o a través de comunicados, ha manifestado que está muy dispuesta a aclararlo todo, pero no termina de aclararlo nunca. O sea, como hemos visto en el portavoz, entre medio ha habido ministros que han dimitido porque no ven clara la situación, y es por lo que ha tenido que remodelar el gobierno y nombrar a 6 nuevos ministros. A todo esto, ya es la enésima remodelación de gobierno que hace Dina Boluarte. Entonces vamos a ver en qué queda, pero efectivamente parece que difícil que vaya a poderlo aclarar todo, pero ojalá sea así. Y en todo caso, también es una falta de responsabilidad no responder a los requerimientos de la fiscalía de un país, ¿no?
Sí, eso sí que es verdad, que todo fue increciendo. Al principio era efectivamente solo los relojes, luego se han ido añadiendo más pesquisas a la investigación, hasta el detonante ya este fin de semana del registro, cuando han aparecido más pruebas con las operaciones bancarias, las joyas y demás. Pero es verdad que ella no ha salido a aclararlo rápidamente, que es como quizá hubiera actuado cualquier político. Sí que dijo, bueno, mis manos están limpias, pero poco más. Entonces quizá ha hecho que toda esta bola se haga aún más grande, se me ocurre, ¿no?
Bueno, la única explicación que dio al medio que publicó esto no le quiso dar declaraciones. Cuando ya se publicó lo que se había encontrado, que fue en plena Semana Santa el registro, pues dijo que eran regalos antiguos, que no, uno de los roles que se lo había comprado con su propio esfuerzo, pero claro, ella tuvo un puesto de ministra antes de ser vicepresidenta y luego presidenta, en donde lo máximo que ingresaba era 4.000 euros al mes, y antes tenía un puesto en cuestión de inclusión social, y también el sueldo eran de 1.000 dólares al mes.
Que no salen
con
las
lo
cuentas,
cual,
vamos.
Bueno, pues claro, sí. Estas joyas, que algunas valen 14.000 dólares, pues no está muy claro cómo han surgido. Pero vamos a ver, o sea, la posibilidad de que dimita por su propio pie, no lo sé, porque de momento se está resistiendo, pero si no hay explicaciones, pues igual es un... Pero el que en el Congreso sea forzada a dimitir, no parece, porque la mayoría estaba a funcionar. El partido Perú Libre, que ha hecho la moción de confianza, tiene 26, ha logrado 26 escaños de 130. Con lo cual no tenían suficiente. Bueno, la presentaron por necesidad, por la coyuntura, pero ya sabían que no iba a prosperar. Entonces veremos, es decir, Perú sigue, como ya lleva meses, pendiente de esa normalización democrática que no se termina de producir.
Habrá que esperar este viernes que comparezca y dé las explicaciones oportunas. Terminamos mientras este análisis en Venezuela, donde les hemos ido contando el proceso de presentación de candidaturas a las elecciones del próximo 28 de julio, en medio de dudas por irregularidades, detenciones, impedimentos a personas de la oposición, como fueron inicialmente María Corina Machado, después su sustituta Corina Yoris. En fin, algo que está provocando reacciones en países como Brasil o Colombia, que cuestionan la transparencia de las inscripciones, y también en la Unión Europea por las detenciones de activistas. Nos lo cuenta Beatriz Viaño.
Aunque ha pasado ese primer filtro y ha sido admitida su candidatura, Edmundo González continúa manteniendo un perfil bajo y no ha reaccionado públicamente a la postulación. Quizá esto se deba a que el nombramiento del ex embajador fue provisional, al no poder inscribir ni a María Corina Machado ni a su propuesta alternativa, la candidata académica Corina Yoris. Ahora la plataforma unitaria tendrá por delante varios días si quiere sustituir al aspirante, pero de momento la oposición no desvela sus cartas. Eso sí, la dirigente inhabilitada anuncia y hace un llamamiento a una gran movilización internacional para el próximo sábado.
El mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad, juntos, de la mano de Dios y hasta el final.
La carrera presidencial está provocando mucha tensión, no solo en la oposición, donde ya se respiran divisiones, también en el distanciamiento del presidente Nicolás Maduro y algunos de los gobiernos cercanos como Colombia o Brasil, que han cuestionado el proceso. Mientras, Estados Unidos es partidario de esperar a conocer el candidato definitivo de la oposición para determinar su reacción. En sus manos está reactivar las sanciones al petróleo.
Pues un proceso también lleno de interrogantes, como mínimo, como vemos, María Dolores, dentro y fuera de Venezuela, ¿no?, y de América Latina.
Sí, la novedad sería eso, ¿no?, que se escribió de último momento en una especie de pequeña prórroga Edmundo González Currutia, que, como decía la corresponsal, ha sido embajador de Venezuela en Argentina y en Argelia. Es un señor de bajo perfil, es un diplomático, pero lo interesante, lo ha hecho bajo el partido, o bueno, las siglas Mesa de Unidad Democrática, que era el antecedente de la plataforma que está detrás de toda la oposición y que eligió en primarias a Corina Machado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ha elegido el MUD en vez de la plataforma? Pues precisamente para tener margen, se dice, y también porque el MUD en realidad fueron las siglas con las que concurrió la oposición en las elecciones de 2015 y que fue el único triunfo que han tenido. Eran entonces elecciones legislativas y recordemos es cuando logró mayoría en el Congreso, logró arrebatar esa parte, digamos, del poder, que de hecho el gobierno de Maduro terminó creando una asamblea paralela y un parlamento paralelo. Entonces, es significativo que lo hayan hecho así. También se está diciendo que Edmundo González es el candidato tapa, que le llaman allí, o sea, el tapado, es decir, que está ocupando el sitio, haciendo la plaza para quien sea que finalmente sea el candidato. De hecho, según la legislación venezolana, bueno, ahora tienen 10 días para ajustar las candidaturas, sí, y hacer modificaciones y de todo. Pero al candidato que encabece pueden cambiarlo hasta 10 días antes de las elecciones, que están fijadas para el 28 de julio, o sea que sería el 18 de julio. Hasta entonces tienen para cambiar el candidato, según la ley. Uh-huh. Claro, es cierto que Corina Machado, pues bueno, que tuvo que elegir a una sustituta porque a ella la tenían invalidada, y resulta que la sustituta, Corina Yoris, tampoco se pudo inscribir, y entonces ahora de repente, o sea, no parece haber reaccionado con mucho entusiasmo ante la inscripción de este señor, como diciendo que les están tomando el pelo y que se han burlado de ellos y que pueden seguir haciéndolo hasta el día propiamente dicho de las elecciones. Quizás todo eso también explicaría el que por una vez las reacciones de críticas al gobierno de Maduro han sido unánimes. Como ha señalado la corresponsal, sorprende, han sido bastante duros los comentarios que ha hecho tanto Lula da Silva, que estaba entonces con la visita del presidente francés, diciendo que no ha habido una explicación ni jurídica ni política a no permitir inscribirse al candidato de la oposición, pero quizás más duras han sido todavía la de Colombia, ¿no? La del presidente Gustavo Petro. Que el presidente Maduro se sintió en la obligación de contestar diciendo que es la izquierda cobarde, que se pliega a los intereses de Estados Unidos. Y además habló de que, bueno, no se le había permitido inscribirse porque estaban en un plan de atentar contra la vida de él. Bueno, esto ya lo hemos oído en otras ocasiones. Siempre justifica estos supuestos intentos de atentados contra su persona en redadas de la oposición, como ha sido el caso, porque han sido detenidos, cercanos a Corina Machado, ¿no? Entonces, bueno, Gustavo Petro no se cortó y le contestó directamente diciendo: no hay izquierda cobarde, hay posibilidades de profundizar la democracia y de cambiar el mundo, como diciendo, incluso tuvo un gesto así para refiriéndose a Chávez, al presidente Chávez fallecido, como sabemos, diciendo que la magia de Chávez fue precisamente promover durante la democracia un cambio, pero que hoy se trata de transformar el mundo profundizando la democracia, como diciendo, no están haciendo la democracia. Bueno, interesante, por supuesto ha habido también otras reacciones en todos los demás países de Sudamérica, tú lo comentaste la otra vez que hablamos en un comunicado conjunto, y también la Unión Europea y Estados Unidos han sido muy críticos porque, hombre, recordemos que cuando el gobierno de Maduro anuncia la fecha, estaba nuestro presidente español, Pedro Sánchez, reunido con Lula da Silva, y entonces se vieron obligados, claro, a hacer ahí una reacción en el momento. Y bueno, nuestro presidente no secundó tanto la alegría de Lula da Silva, pero el presidente de Brasil elogió que hubiera una fecha, que se volviera al camino democrático. Claro, todo esto hunde toda esa cuestión, ¿no?
Pues nada, estaremos pendientes de estos y otros asuntos. También la próxima semana contigo de nuevo, María Dolores Albiach. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Nos oímos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Más cosas ahora con nuestro otro colaborador, Nico Gómez, que hoy nos trae un plan bien apetitoso. Ha entrevistado a Pablo Raena, reconocido chef argentino, que lleva su cocina y el sabor latinoamericano por otras partes del mundo mientras viaja. Un concepto de chef nómada, de influencias argentinas y peruanas, pero con estrella Michelin. Saludos, Nico Gómez.
Un saludo, Sabrina. Pablo Raena es un chef y sommelier argentino quien desde hace varios años dedica parte de su vida a viajar, llevando lo mejor de la cocina argentina y latinoamericana a otros destinos. Su premisa inicial es disfrutar de cada viaje.
Bueno, lo primero es realmente disfrutar de viajar y ser de esas personas que siempre queremos descubrir lugares nuevos. Para esto, bueno, hay que estar dispuesto. Esa experiencia multicultural tiene mucho que ver con la retroalimentación permanente que te da los viajes, ¿no? Ese aprendizaje permanente sobre cada lugar que uno va visitando.
Pablo Raena estudió la carrera de diseño y por ese entonces solía cocinar para sus amigos. Esto lo llevó a estudiar en la Escuela del Gato Dumas e instruirse con reconocidos chefs en importantes restaurantes de Estados Unidos, Buenos Aires, Perú y España. En Mendoza, en Argentina, lideró la cocina de Azafrán, uno de los restaurantes más prestigiosos de Argentina que cuenta hoy con una estrella Michelin. ¿Y cómo está vista para el mundo hoy en día la cocina argentina?
La cocina argentina está viviendo un momento muy interesante, está en auge. Digamos, a los grillados y quemados que muestra Francis Malman por el mundo se le suma una propuesta más refinada que combina recetas tradicionales con presentaciones e improntas más elaboradas, ¿no? Productos como las carnes, el chimichurri, el dulce de leche y las empanadas, a estos productos se le suman muchos otros productos que se dan a conocer a través de esta cocina que va creciendo cada vez más.
El chef Raena no duda al momento de optar por una de sus cocinas predilectas de Latinoamérica, como es la cocina peruana.
De las cocinas latinoamericanas, sin dudas, la que hizo explotar mi cabeza fue la cocina peruana. Yo me acuerdo en 2014, cuando viajé por primera vez, tenía muchas expectativas sobre la variedad de papas que iba a conocer y sobre el ceviche. Y la verdad que me encontré con un mundo, con un universo, digamos, de varias gastronomías peruanas. Por un lado la fusión con la china, por otro lado la fusión con la japonesa, todo lo que es el mundo de las distintas culturas, como es la cocina de Arequipa o la del norte peruano o la de la selva, luego las cevicherías, todo un universo de cocinas donde a través de esa generosidad que tienen los cocineros peruanos, que eso también habla mucho de la madurez gastronómica que tiene Perú como cocina, que esa generosidad que tienen para compartir las recetas, para compartir todo lo que saben, eso a mí me impactó de lleno y eso hace que todos los años viaje al menos una o dos veces.
El chef argentino Pablo Raena hoy es un ejemplo de chef de prestigio por el mundo, enfocado en el concepto de chef nómade. Pero al momento de viajar a otros países, ¿qué ingredientes no pueden faltar en su cocina?
Esta cocina de viajes con impronta latinoamericana y argentina que tenemos hace que siempre tratemos de trasladar productos de diferentes lugares que queremos compartir en nuestras experiencias. Por ejemplo, no sé, pasta de ají amarillo o de rocoto de Perú, algún maple syrup de Canadá, por ejemplo, que siempre se suman a los potes de dulce de leche argentino o de dulce de membrillo que llevamos de viaje por el mundo entre nuestras maletas, así como otros productos más.
Pablo Raena, el chef argentino con un concepto nómade que lleva sus recetas y su cocina alrededor del mundo.
Pues con esta apetitosa idea, esta cocina nómada, les vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Muchas gracias.